Vamos a hacer la segunda lectura bíblica, que será Primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5 y del 1 al 11. Primera de Pedro 5 y versos del 1 al 11. Dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estáis sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aunque parezca mentira, nos estamos acercando al final de esta primera carta de Pedro. ¿Os acordáis de aquellos hermanos nuestros viviendo en el exilio en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, en lo que hoy sería una parte bastante grande de Turquía? ¿Y os acordáis de cuál es el tema principal de esta carta? Los sufrimientos de los creyentes, sus sufrimientos normales, como los de cualquier otra persona, y también sus sufrimientos por ser creyentes. Y Pedro intenta animarles y ayudarles a saber vivir para el Señor en medio de todas las dificultades. Un mensaje muy necesario para nosotros también, ¿verdad? ¿Y qué tenemos hoy? Pues casi ya al final de la carta tenemos tres palabras de Pedro y del Señor. Y la primera es una palabra de exhortación. Una palabra de exhortación. Versículos del 5 al 7. Vamos a volver a leer estos tres versículos del 5 al 7. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuál es el tema principal de estos tres versículos? Pues dejadme que os sugiera que el tema principal de estos tres versículos es la humildad. La humildad. Versículo 5, la primera parte. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. ¿Qué necesitan los jóvenes de nuestra iglesia o de cualquier otra iglesia para que estén sujetos a los líderes bajo el Señor de la Iglesia? Pues lo que necesitan los jóvenes, al igual que los demás, es una buena dosis de humildad para que tengan y tengamos todos esa disposición, esa actitud de someternos a los que Dios ha puesto sobre nosotros para cuidarnos. Luego sigue diciendo, y todos, ya no solo los jóvenes, y todos, sumisos unos a otros. ¿Qué necesitamos todos, no solo los jóvenes, para que seamos sumisos los unos a los otros? Pues sigue diciendo, revestíos de humildad. Sumisos unos a otros, revestidos de humildad, para que todos los que formamos parte de la iglesia o de otra iglesia, para que tengamos esa actitud de someternos todos los unos a los otros en amor fraternal, necesitamos mucha humildad. Si no tenemos humildad, no vamos a someternos ni a los unos a los otros ni a nadie tampoco. Para someternos voluntariamente, alegremente, tenemos que tener humildad y no orgullo, etcétera, etcétera. Y sigue diciendo, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué necesitamos para que el Señor, en vez de resistirnos, nos dé más de su gracia? Pues es la misma respuesta, necesitamos mucha humildad. Dice, Dios resiste a los soberbios, los que son lo contrario de humildes, pero da gracia, da más de su gracia a quienes, a los humildes. O sea, es la misma cualidad que necesitamos para que Dios, en vez de tener que oponerse a nosotros, Él nos dé aún más de su gracia. Él quiere ver en nosotros esta actitud de humildad y no de vanidad o de soberbia. Y seguimos leyendo el versículo 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué necesitamos para que cuando llegue el momento el Señor nos exalte? No es que estemos buscando eso. No estamos buscando que el Señor nos enaltezca a nosotros o nos ponga en un pedestal. Pero Dios promete hacer eso con los creyentes humildes. Dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Si queremos que Dios haga eso con nosotros, si queremos que después de este tiempo de sufrir, de pasarlo mal como creyentes o simplemente como seres humanos, si estamos deseando ya el momento cuando por fin Dios intervenga y Él nos exalte, no para que seamos importantes, sino para que sea quizás el fin de tanto sufrimiento. Si queremos eso, tenemos que ser humildes. La humildad, otra vez, es la clave para que cuando Dios vea oportuno, Él haga eso y nos exalte cuando fuere tiempo, como dice aquí, cuando sea el momento oportuno. Pero incluso si seguimos leyendo versículo 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El versículo 7 no empieza otro tema diferente. También tiene que ver con lo mismo que en los versículos anteriores. Está diciendo que también necesitamos humildad para que echemos esa ansiedad nuestra, esas preocupaciones que tenemos sobre el Señor. ¿Pero por qué? Quizás en este caso no sea tan evidente. ¿Por qué hay que tener humildad para echar nuestra ansiedad sobre el Señor? Y la respuesta es porque es nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia lo que nos impide echar nuestras preocupaciones y cargas sobre el Señor. Es cuando creemos que nosotros solos podemos, muchas gracias, que no necesitamos la ayuda de nadie, que yo puedo con mis problemas, pero es cuando nos damos cuenta de que no podemos, que sí que necesitamos que el Señor nos ayude, incluso que Él nos quite nuestras cargas y preocupaciones, pero eso requiere humildad de nuestra parte. Porque si seguimos siendo orgullosos y sintiéndonos autosuficientes y que no dependemos de nadie, ni siquiera de Dios, nosotros nunca vamos a echar sobre el Señor, como Él nos invita a hacer, nuestras cargas y nuestra ansiedad y las preocupaciones que todos tenemos. También hay que ser humilde para reconocer que no podemos seguir como estamos. Y para ponernos delante del Señor y decirle, Señor, por favor, no puedo más. Quítame esta carga. Tómala tú, Señor. Yo no puedo más con ella. Y el Señor está esperando que se lo pidamos. Él nos invita a echar toda nuestra ansiedad, toda tu ansiedad, mi ansiedad, sobre Él. Seguramente todos nosotros esta mañana, si no todos, casi todos, pero yo diría que todos, tenemos algún tipo de problema que nos está preocupando. Puede ser no tener trabajo y puede ser no tener dinero, tener deudas, puede ser alguna enfermedad, puede ser algún problema, no sé, puede ser mil cosas. Pero todos tenemos motivos de estar preocupados y el Señor nos está invitando a echar sobre Él todo eso y dejarlo y poder respirar. Pero eso requiere de nosotros que dejemos el orgullo y esa necia autosuficiencia y decir, Señor, por favor, tómalo tú, porque yo no puedo más con esta carga. Todas estas cosas que estamos viendo aquí, en estos tres versículos, requieren la misma cualidad de nosotros, y es la humildad. La humildad. Yo creo que todos sabemos lo que es la humildad. No hace falta que yo os explique, qué es la humildad. La humildad es lo contrario de esas otras palabras, orgullo, soberbia, arrogancia, vanidad, autosuficiencia, independencia. Ser humilde es lo contrario, es dejar todas esas tonterías y reconocer nuestra debilidad. Es sentirnos vulnerables. Es no creernos más de lo que somos a los ojos de Dios. Estar dispuestos a no ser populares o quedar bien con la gente. Es simplemente reconocer una realidad sobre nosotros, que no somos tan grandes, ni tan importantes, ni tan fuertes, etcétera, etcétera. Es simplemente ser humildes, porque la humildad es la clave para que podamos recibir estas bendiciones que el Señor está queriendo derramar sobre nosotros, incluso esta mañana. Y esta es la palabra de exhortación con la cual Pedro casi termina esta carta a aquellos creyentes pasándolo mal, viviendo en el extranjero, en el exilio. Pedro sabe lo mal que lo están pasando y él quiere terminar su carta a ellos con esta palabra de exhortación, que sean humildes, porque Dios va a usar esa actitud, ese corazón humilde para ayudarles y para hacerles bien y para quitarles sus cargas y preocupaciones y para que sean sumisos todos unos con otros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego después, en segundo lugar, hay una palabra de advertencia. Después de la palabra de exhortación, que sean humildes, que seamos humildes, hay una palabra de advertencia, de aviso. Y con eso pasamos a los versos 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿En qué consiste la advertencia aquí, en estas palabras de Pedro? Pues en una frase cortita sería, cuidado con el diablo. Así de sencillo, así de claro, cuidado con el diablo. Esa es la advertencia, ¿verdad? En estos dos versículos 8 y 9. Fijaos en cuatro detalles sobre el diablo. Primero, el diablo es real. Existe. Sabemos que cada vez más gente no cree en la existencia de ningún diablo. Lo ven como un cuento, como una película o algo así, pero no creen en la existencia de un diablo así, ¿no? Mucha gente, otros sí, pero muchos ya no creen en el diablo. Pero toda la Biblia, lo sabréis, enseña que existe el diablo. Él es un ser real. Jesús fue tentado por él durante 40 días antes de iniciar su ministerio. Y la única forma de que sabemos eso sería porque él, que estaba solo durante esos 40 días, él después se lo diría a sus discípulos y ellos lo han dejado por escrito en los evangelios. Pero Jesús fue el único testigo de ese tiempo de tentación, de ser tentado por el diablo. Entonces Jesús creía y experimentó en su carne los ataques de ese diablo. Él creía en el diablo y también sus seguidores creían en él. Y nosotros seremos necios si no creemos en él, porque negar la existencia de Satanás, si es que existe realmente, es como suicidarnos, es como abrirnos a que él nos pueda atacar sin ningún problema, porque ni siquiera creemos en él, no creemos en su existencia, entonces es más fácil para él hacernos daño. Pero el diablo es real, ¿no? Aunque la gente se ría de nosotros por creer en un diablo así, pero tenemos razones fundamentadas en la palabra de Dios. El diablo aparece en muchos libros de la Biblia, en Génesis, en Crónicas, en Job, en los Evangelios, en las Epístolas, en Apocalipsis. La Biblia está llena de referencias al que se llama Satanás, el diablo, el gran dragón, etcétera, etcétera, etcétera. La serpiente antigua tiene muchos nombres y títulos, pero todos están diciéndonos que hay un diablo y hay que tener cuidado con él, porque si no, él nos va a poder hacer más daño. El diablo es real. El diablo es malo. No hace falta que os diga eso. El diablo que existe no es bueno, es malo. Es un ángel caído. Y lo que él pretende es hacer daño a creyentes y a no creyentes. Como él pueda, él quiere hacernos daño. Aquí se habla de él como nuestro adversario. El que está en contra es el enemigo. Adversario aquí significa enemigo. La palabra diablo también significa alguien que acusa, que calumnia, que habla en contra. ¿De quién? Pues de los que somos creyentes. Él nos ataca intentando calumniarnos, se opone a nosotros y a la causa del evangelio, y es nuestro adversario, es nuestro enemigo, el principal enemigo que tenemos. A veces pensamos que son seres humanos los que son nuestros enemigos, pero el enemigo principal y número uno es el diablo, no es ninguna persona humana. Satanás usa a las personas humanas y nos dejamos usar por él muchas veces, pero el principal enemigo no es esa persona en quien a veces pensamos que es el enemigo, sino que es el diablo detrás de quizás lo que está haciendo o diciendo esa persona. El diablo es malo y dice que anda buscando a quien devorar. El diablo es activo, en tercer lugar. No es un ser pasivo, sentado, sin hacer nada. El diablo anda, se mueve, buscando a quien devorar. El diablo no es Dios, el diablo no es omnipresente, no está en todas partes. Pero quizás sí pueda desplazarse rápidamente de un lugar a otro. Él se va moviendo para atacar a los que él quiere atacar con el permiso del Dios soberano siempre. Pero el diablo es un ser activo, no es un ser inofensivo. Y es un ser peligroso en cuanto lugar, porque es como un león rugiente. Yo no sé mucho sobre los leones, pero tengo entendido que cuando rugen los leones hay dos motivos. Uno es para asustar a la presa, para que salgan corriendo y el león va detrás de ellos y siempre al final, o casi siempre, el león puede acabar con ellos. O es para paralizar a la presa con miedo. El león ruge, como todos hemos visto en el zoo o en las películas o lo que sea, ¿no? Y el león ruge y muchas veces tiene el efecto de paralizar a la presa para que se quede ahí y no se mueva y al final el león la mata y se la come. Y Satanás se compara así con un león rugiente que pretende paralizarnos a nosotros para que seamos inútiles al Señor y a los demás, para que en vez de ser instrumentos para bien en las manos de Dios, seamos personas paralizadas por el diablo y por lo tanto que no podamos hacer las cosas que Dios quiere que hagamos, ¿no? Entonces el diablo es todo esto, es un ser real, es un ser malo, maligno, se conoce como el maligno, es un ser activo, que se mueve, que ataca, que intenta hacer daño, es un ser peligroso, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros ante esa tremenda realidad del diablo, ¿no? Y hay tres cosas que tenemos que hacer. Tenemos que estar alertas. Empieza diciendo Pedro aquí, versículo 8, sed sobrios y velad. Cuidado, que estéis pendientes, que sepáis que hay un diablo que existe, que es maligno, que nos quiere hacer daño. Tenemos que estar alertas, pendientes, buscando desde dónde va a venir el ataque del diablo. Tenemos que ponernos toda esa armadura de Dios, ¿no? De Efesios capítulo 6, de la que habla el apóstol Pablo. Tenemos que tomar medidas prácticas y espirituales para protegernos del diablo. Tenemos que estar alertas, esperando sus posibles sutiles ataques sobre nosotros. Sabemos por Apocalipsis que Satanás tiene dos principales estrategias. Una es la persecución y la otra es la seducción. La persecución es el ataque directo y nos duele, nos hace mucho daño, como ahora los creyentes que están siendo perseguidos y torturados y matados en muchos países del mundo. Ese es el ataque directo de Satanás, la persecución. Pero nosotros somos mucho más vulnerables en este momento al otro tipo de ataques de Satanás, la seducción, ¿no? El materialismo, cuando nuestro corazón ya está en el dinero, en las cosas que se pueden comprar, son consumidores, vivimos nuestras vidas como si no fuéramos creyentes, como si no hubiera otra dimensión espiritual, como si esta vida fuera la única vida que hubiera. Vivimos engañados por ese sutil ataque de la seducción de Satanás y nos dejamos embobar por esa seducción. Y para nosotros en este momento yo sugiero que esa forma de ataque puede ser mucho más peligrosa para nosotros en este momento que la persecución. Hemos conocido aquí en España la persecución, pero ahora mismo tenemos un poco más libertad. Sigue habiendo persecución social o discriminación, ataques más sutiles de algunas personas, pero yo creo que la seducción es mucho más peligrosa para los creyentes aquí en Occidente en estos momentos. Luego llegará el día de la persecución también, seguramente, pero mientras tanto tengamos cuidado con esa otra estrategia más sutil, más astuta, menos directa que el diablo. Tenemos que estar alertas, tenemos que resistir al diablo. Tanto en la primera lectura esta mañana en Santiago 4 como en esta lectura, 1 Pedro 5, que son pasajes que contienen muchas ideas en común entre los dos pasajes. Por eso hemos hecho esa primera lectura. También dice que hay que resistir al diablo y él huirá de nosotros. Pero ¿cómo resistimos al diablo? No resistimos al diablo pensando que podamos luchar contra él nosotros solos, como si fuera un combate mano a mano, yo contra Satanás. No pensemos eso. Eso sería una locura, pensar que yo pudiera luchar contra Satanás y ganar. No. ¿Qué dice Pedro? Resistirle firmes en la fe. La fe es el escudo. Efesios 6, el escudo de la fe, una parte importante de esa armadura de Dios, es el escudo de la fe, es creyendo en el Señor, en su protección, no creyendo en nuestra capacidad de resistir al diablo, creyendo en la protección del Señor que estamos seguros que podemos resistir al diablo. Algunos piensan que pueden resistirle dirigiéndose al diablo directamente y diciéndole, Satanás, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Es también una locura pensar que yo pueda dirigirme a Satanás y hablarle así. Mucho mejor dirigirme a Dios, no a Satanás, pensando que yo puedo con él. Dirigirme a Dios y decir, Señor, me está atacando el enemigo, por favor, protégeme tú que eres infinitamente más fuerte que Satanás. Mayor es el que está en vosotros, dice Juan, que el que está en el mundo. Pero él dice, mayores somos nosotros, mayor que el que está en nosotros. ¿Quién es él? El Señor es más fuerte que el diablo. Y él es nuestra esperanza y nuestra protección y escudo ante los ataques del diablo. La sangre de Jesús nos protege, no solo nos limpia de pecado, también es una protección de los ataques del maligno. La sangre de Jesús derramada en la cruz por nosotros. Tenemos que estar alertas, tenemos que resistir al diablo, firmes en la fe, en la confianza en Dios y no en nosotros. Y tenemos que también ayudarnos mutuamente, porque dice después, sabiendo, versículo 9, que los mismos padecimientos, ¿a qué se refiere? Las tentaciones, los ataques de ese diablo, ese maligno, ese león rugiente, lo que nos pasa a nosotros, también está pasando a todos nuestros hermanos en el mundo entero. Dice, los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y está refiriéndose en el contexto a los ataques y a las tentaciones del diablo. ¿Y por qué dice esto? Primero, para que nos solidaricemos los unos con los otros. Muchas veces estamos tan centrados en nuestros problemas y en las tentaciones que nosotros estamos sufriendo que no pensamos en los demás creyentes. No nos preguntamos qué tentaciones estarán sufriendo mis hermanos y hermanas, tanto en otros lugares como aquí, en la propia iglesia donde yo estoy. Seguramente si yo lo estoy pasando mal, ellos también, pero quizás de otra manera. Y ser un poco más conscientes de que somos responsables como cuerpo de Cristo de apoyarnos, de orar más los unos por los otros, de ser sensibles a las problemáticas de los hermanos para que también podamos solidarizarnos y apoyarnos y hacer un muro con nuestras oraciones entre todos nosotros contra los ataques del maligno. El diablo anda alrededor buscando a quien devorar y tenemos que hacernos una piña en oración para que juntos clamemos al Señor para que Él sea nuestro escudo contra toda la astucia y las artimañas, a veces muy sutiles, del enemigo. Entonces Satanás es real, es malo, activo, peligroso. Y nosotros lo que tenemos que hacer es estar alertas, pendientes, buscando desde dónde vienen sus ataques. Y tenemos que resistirle, pero no nosotros, sino firmes en la fe y la confianza en Dios. Y tenemos que ayudarnos también unos a otros y a otros hermanos también. Cuando oramos por la iglesia perseguida, como intentamos hacer aquí en la iglesia, y hay que hacerlo cada vez más con el mundo como está, es una forma poderosa orar por la iglesia perseguida de solidarizarnos con miles de hermanos y hermanas nuestros que en un sentido lo están pasando aún peor que nosotros, quizás mucho peor que nosotros, por lo menos físicamente, pastores en la cárcel, creyentes ante el Estado Islámico o Boko Haram en Nigeria. Tenemos que solidarizarnos con ellos en oración porque es la forma de tomar en serio lo que Pedro está diciendo aquí sobre la obra del diablo y cómo hay que resistirle y cómo tenemos también que pensar en los demás y no solamente en nosotros mismos. Pero finalmente hay también aquí en este pasaje casi al final de Primera de Pedro hay una palabra no solo de exhortación, que seamos humildes, no solo de advertencia, cuidado con el diablo. Hay también aquí una palabra de consuelo. ¿Veis cómo la Biblia nos da todo lo que necesitamos? Es una dieta completa y equilibrada. Hay advertencias, pero también hay palabras de ánimo. Hay exhortaciones. Tenéis que hacer esto, tenéis que ser así. Pero también hay palabras para consolar vuestros corazones. Y aquí hay también de ese tipo de palabras al final, versículos 10 y 11. Fijaos lo que dice, después de hablar de la batalla, de la guerra, de los hermanos sufriendo, de nosotros sufriendo, los ataques de ese león rugiente, pero después Pedro dice, para consolarles y animarles, pero más que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si os fijáis, el versículo 10, tal como viene en nuestras Biblias, expresa un deseo de parte de Pedro. ¿Lo veis? Dice, el Dios de gracia, Él mismo os perfeccione, os afirme, os fortalezca, os establezca. Pedro está expresando un deseo. Pero, y sin ánimo de confundir a nadie, hay otra lectura, hay otra variante. Sabéis que tenemos más de 5.000 manuscritos existentes del Nuevo Testamento, y los manuscritos más antiguos, no voy a decir si son ni peores o mejores, pero los manuscritos más antiguos de este texto no lo expresan como deseo, sino como promesa. Y dicen, el Dios de gracia, Él mismo os perfeccionará, os afirmará, os fortalecerá y os establecerá. A que es más consolador tener una promesa que no un simple deseo, ¿verdad? O sea que cuando Pedro está diciendo aquí, el Dios de gracia, Él mismo os va a perfeccionar, os va a afirmar, os va a fortalecer y establecer, es una promesa de la ayuda del Señor, del Dios de gracia, cuando nosotros somos tentados o atacados por el maligno, o cuando estamos pasando por cualquier tipo de sufrimiento. Hay una promesa aquí en este versículo 10. Nosotros también necesitamos este consuelo, al igual que aquellos creyentes a los que Pedro escribía esta carta, que estaban ahí sufriendo en el exilio en lo que hoy es Turquía. ¿En qué consiste el consuelo? Voy rápido para ir terminando. Pero hay varias cosas que yo encuentro en ellas consuelo y ánimo, pensando en los sufrimientos que todos tenemos, pensando en el diablo andando ahí como león rugiente buscando a quien devorar. Yo encuentro consuelo en cuatro detalles. Primero, el Dios de toda gracia. Dios, el Señor, no es solamente un Dios que nos da de su gracia. Es el Dios de toda gracia. Toda la gracia que necesitamos en nuestras vidas está en Él, está en este Dios de toda gracia. Si es así, no nos va a faltar de nada de lo que necesitemos para resistir al diablo o para aguantar el sufrimiento o lo que sea, porque el Dios de toda gracia es nuestro Dios y está con nosotros y a favor nuestro. En segundo lugar, hemos sido llamados por el Señor a su gloria eterna. A su gloria eterna. Cada palabra tiene su consuelo. Es su gloria eterna. La que Él tiene, la que Él quiere compartir con nosotros. Es gloria. Nos espera la gloria de un día muy pronto, estar con el Señor, ser como Él, estar en su presencia, y es gloria eterna, para siempre. Nada ni nadie va a poder interrumpir nuestra gloria que vamos a compartir con el Señor. Su gloria eterna, a eso nos ha llamado el Señor, cuando nos ha hecho llegar el Evangelio a nuestras vidas, cuando nos ha iluminado para que entendiésemos el Evangelio, cuando nos ha salvado, y ahora también el Señor nos está llamando, sí, por este camino duro en este mundo de sufrimiento, de persecución, del diablo atacándonos y todo lo demás, pero Él nos ha llamado a su gloria eterna. ¡Qué consuelo! Saber que estos sufrimientos no van a ser el final de la historia, que va a haber un desenlace feliz, pero ¿cómo de feliz? Pues compartir su gloria eterna un día pronto. En tercer lugar, nuestros sufrimientos, dice, durarán poco en comparación con esa gloria eterna. Dice aquí, después que hayáis padecido un poco de tiempo. No nos parece tampoco el tiempo de tener que sufrir, ¿verdad? Nos parece muy largo el tiempo de sufrir. Cuando estamos pasando mal, el tiempo va más despacio. Las agujas del reloj se mueven más despacio, no se mueven, porque estamos pasando mal. Pero dice, después de que hayamos padecido, en comparación con lo que nos espera, un poco de tiempo, vendrá la gloria eterna, y entonces sabremos diferenciar entre lo mucho y lo poco. Es como cuando Pablo dice en Romanos 8:18, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. Las aflicciones del tiempo presente que nos duelen, que nos hacen daño, que lo pasamos muy mal, pero dice Pablo, tengo por cierto, estoy segurísimo de que las aflicciones, sí, dolorosas, del tiempo presente, que no son comparables con la gloria venidera que un día se va a manifestar en nosotros. Cuesta ver las cosas desde esa perspectiva, pero esa es la perspectiva que necesitamos. El Señor mismo, en cuarto lugar, nos perfeccionará. Si es cierta esta lectura, esta variante en los manuscritos, que no quiero que nadie se confunda ni nadie se líe o se quede con dudas, pero si es cierta la lectura que pone este versículo 10 como una promesa, está diciéndonos que ese Dios de toda gracia nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Establecer quiere decir que estamos sobre un fundamento sólido que no se puede mover, y Dios nos ha colocado encima de ese fundamento sólido y estamos como establecidos firmemente en ese lugar donde nos ha puesto el Dios de toda gracia. Todo esto, Pedro se lo dice y el Señor nos lo dice a nosotros esta mañana, para que dentro de una vida difícil, una vida de sufrimiento, una vida con problemas, con todo tipo de situaciones que nos duelen, pero hay consuelo en la palabra de Dios para nosotros en medio de tantas dificultades y sufrimientos. Hay un Dios que es nuestro Dios de toda gracia. Y después de sufrir un poquito, Él se nos va a llevar a su gloria eterna. A la vuelta de la esquina estamos del cumplimiento de esto. Y Pedro, si os dais cuenta, no puede resistir gritar aleluya. Cuando él piensa en estas verdades, el propio Pedro, escribiendo esta carta, suelta un aleluya. Aleluya es el versículo 11. Cuando dice a Él, a ese Dios de toda gracia, ese Dios nuestro, que es tan maravilloso, que está en control de todas las circunstancias de nuestras vidas, dice, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es como si Pedro dijera, gloria a Dios, aleluya, porque nuestro Dios es así. Nuestro Dios es así. Y un día vamos a entrar así en su gloria eterna y está con Él para siempre, libres de todo lo que aquí nos duele y nos hace daño. Así que lo que tenemos aquí son esas tres palabras: tres palabras de Pedro, tres palabras del Señor a nuestros corazones esta mañana. Una palabra de exhortación. Hermanos, olvidémonos de ese orgullo. Todos somos propensos, todos tenemos orgullo en el corazón. Quizás algunos más y otros menos, pero yo tengo bastante orgullo y creo que es una cosa que mientras estemos aquí nos va a amargar la vida y tenemos que dejarlo, soltarlo y ser humildes. Humildes ante Dios, humildes ante los hermanos, humildes ante la gente en general. Es la exhortación, una palabra de advertencia. Cuidado con el diablo, que existe, que es muy malo, peligroso. Y hay que estar a la alerta y hay que resistirle firmes en la fe. Y tenemos que ayudarnos y orar más los unos por los otros ante esos ataques del diablo, que son a veces tan sutiles y otras veces tan terribles. Y una palabra de consuelo. El Dios de toda gracia está con nosotros. Como dice Pedro, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.